Luces y Sombras, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
I'm the man who killed Gus Fring.
Bullshit. Cartel got Fring.
You sure? That's right. Now, say my name. Eisenberg. You're goddamn right.
Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Luces y Sombras. En el episodio del día de hoy les traemos Breaking Bad. Les habla Matías Ávila y me acompañan Leonel Barco y Rosario Arana. Breaking Bad es una serie de televisión norteamericana creada en el año 2008 y finalizó en el 2013. Contiene 5 temporadas, narra la historia de un profesor de química que se mete en el negocio de las drogas. ¿Qué opinan de esta serie?
La mejor serie que se ha hecho, opinión mía y bueno, y opinión de muchos especialistas también, ¿no? No solo por la historia que trata, sino también por la trama. Creo que hasta ese entonces pocas series habían narrado no solo una historia relacionada al narcotráfico, por así decirlo, al consumo de metanfetamina. No mete tanto a, por ejemplo, personajes tal vez colombianos o al menos no como protagonistas. El protagonista es un personaje de Estados Unidos.
Sí, norteamericano.
Norteamericano, exactamente. Que, nada, se incursa en eso, pero al principio al menos no por ambición, sino simplemente para ayudar a su familia.
¿Y para vos, Ro?
Sí, a mí me gustó mucho. No sé si es una de las mejores, por lo menos para mí, pero sí me gustó mucho. Lo que me parece que está bueno es que al principio te encariñás con el personaje, decís, pobre, le pasó de todo, bueno, tuvo cáncer, tenía más de un trabajo que no llegaba a fin de mes. Y después como que se va cambiando todo, ¿no? Porque empieza a hacer un par de cosas, esto de la metanfetamina y todo esto, que te pones del otro lado y decís, está bien lo que estás haciendo.
Sí, va cambiando como esa moral que tiene el propio personaje, el protagonista. Pero para ir ubicando a la gente, Breaking Bad se desarrolla en lo que es Albuquerque, Nueva México. La trama de la serie Breaking Bad es de un profesor que enseña química en lo que es el secundario, que no enseña en una universidad, y a su vez tiene dos trabajos. Está en un lavadero que le lava los autos a sus propios estudiantes, es decir, una humillación terrible para lo que es el docente.
Los propios estudiantes le hacen bullying, por así decirlo.
En un momento le diagnostican cáncer terminal, que no le van a poder operar, que se va a morir en muy poco tiempo, que le queda muy, muy, muy poco tiempo de vida, y decide que no había hecho nada de su vida. Él tiene un amigo que es policía, que trabaja todo lo que es el tema de las drogas, y ve cómo el negocio de las drogas es un negocio totalmente rentable. Y ve esto como la oportunidad para dejarle a su familia plata. Y es como algo medio raro, porque es como dice Ro, es el momento de que alguien le agarra cáncer y se piensa en su familia. Pero en lo que va haciendo todas las temporadas, este personaje puede ir cambiando lo que es su moral, su perspectiva. Y no sé qué opinan de Walter White, este personaje protagonizado por Bryan Cranston. Es un personaje que tiene muchas vertientes, muchas etapas. No es un personaje plano, como se dice. ¿Y qué opinan de lo que es Walter White? Es un personaje muy controversial. Ro, ¿qué opinas sobre Walter?
Sí, yo creo que es un personaje controversial, más que nada por esto que dije hace un rato, de que empieza siendo un personaje que uno capaz se pone de su lado y dice, pobre, todo lo que le pasó. Y después como que a lo largo de la serie te das cuenta que, quieras o no, estás como un poco de su lado. Entonces te empezás a preguntar, ¿por qué me estoy? Tipo, ¿me está gustando un personaje que está haciendo metanfetamina, está matando gente, está robando? Es un poco polémico capaz en ese caso, ¿no? La postura de uno frente a la serie.
Es que llega un punto en que tal vez al principio te encariñás con el personaje o hasta incluso claro, le tenés lástima por todo lo que hace. Cuando se mete en el mundo de las drogas y se termina transformando en un capo de eso, te das cuenta que lo que está haciendo no está, o sea, mata, o sea, hace todo lo que está mal, pero ya te encariñaste con el personaje. O sea, es lo bueno de la serie, que un personaje tan malvado, por así decirlo, tiene carisma, tiene ángel, que eso también es muy buen labor de la producción y del actor en sí.
Bueno, y justo relacionado a este tema, todo esto de hacer un protagonista que después se vuelva antagonista fue algo planeado por el director, no fue algo al azar. Porque él suponía que casi todas las series o películas siempre había un protagonista que quedaba protagonista en toda la serie, entonces se le ocurrió buena idea esto de hacer un protagonista que a lo largo de la serie se convierta como en el antagonista, ¿no?
Bueno, ya que estamos hablando del director, que lo mencionó Ro, ¿quién es Vince Gilligan, Leo?
Vince Gilligan, que hoy en día tiene 52 años, aparte de ser el creador de Breaking Bad, él fue también el creador de la serie que es spin-off de esta, que se llama Better Call Saul, y también hizo películas como por ejemplo El Camino, en este mismo año, que es justamente
la historia de Jesse, cómo logra escapar en esa última escena, que es el último capítulo de Breaking Bad, y es esa historia que faltaba de contar por el personaje de Jesse Pinkman. Ya hablando de lo que es Vince Gilligan, ¿cómo conoció a Bryan Cranston?
Sí, Vince Gilligan conoció a Bryan Cranston cuando hizo X-Files, en la serie, que él era director y Bryan era el protagonista de ese capítulo, ¿no?
Sí, decía que era un personaje que era muy complejo en lo que es ese capítulo, sobre un antisemita que tiene que ser desagradable para el público, pero a su vez generar esa empatía. Entonces sabía que solo este actor podía encarnar un personaje como Walter White. Pero esto fue problemático para lo que es la cadena que distribuyó Breaking Bad, que era Sony, porque no consideraban a Bryan como un buen actor. Lo tenían muy registrado con lo que es la comedia, que era Malcolm in the Middle. Padre de familia, entonces era un personaje totalmente distinto. Pero por suerte, Vince Gilligan insistió en decir, este es mi actor. Y bueno, ya está al alcance de todos ver lo que logró este actor con este personaje. A su vez, era un actor que no era muy reconocido, pero a través de Breaking Bad empezó a hacer más películas, a que lo tome mucho más en cuenta para hacer grandes producciones.
Sí, justo con lo que decís, Gilligan, toda esta idea de Breaking Bad, todo este concepto, se le ocurrió cuando estaba con un colega que empezaron a bromear entre ellos qué pasaría si se caerían sin trabajo. Entonces empezaron a decir, bueno, podemos hacer un laboratorio de metanfetamina en un vehículo e ir por todo el país cocinando cristales, ¿viste? Forma de chiste.
La trama de Breaking Bad.
Claro, ¿no? Forma de chiste y ahí surgió la idea.
Pero esta idea de lo que es las drogas no queda solo acá, sino que después Vince Gilligan se enteró que había una serie norteamericana que hablaba más o menos de lo mismo. ¿Cuál era esta serie, Leo?
No solo que hablaba de lo mismo, sino que es más o menos contemporánea. Se llamaba Wits, que se estrenó en 2005 y finalizó en 2012. Básicamente narraba la historia de una madre de familia que a su esposo muere repentinamente y ella empieza a vender marihuana para mantener su estado de vida, para lograr mantener también a sus hijos. Es una historia que tiene ciertos puntos de conexión con Breaking Bad y justamente el creador en un momento dudó de hacer la serie o no debido a que esta ya estaba al aire, pero bueno, lo lograron convencer para que lograran hacerla.
Sí, bastante parecía, en vez de vender cristal, vende marihuana, lo que es esta familia, pero es también una familia que a través de la droga tiene que mantener como su estatus social, digamos. Pero lo que es la serie, no está solo lo que es Walter White, sino que está Jesse Pinkman, que lo encara el actor Aaron Paul. Es un actor que no era muy conocido en lo que era el momento, pero ¿quién es Aaron Paul en realidad?
Aaron Paul hoy en día tiene 40 años. También hizo el papel de Scott en la serie de HBO Big Love, además de haber protagonizado la película Speed. También decir que antes de Breaking Bad, Paul participó en un videoclip de una banda californiana y también estuvo haciendo distintos videos musicales.
También le presta la voz, hace doblaje de voz en lo que es la serie de Netflix BoJack, que es un caballo, que es un bastante depresivo que está en Netflix, que él es el amigo de este personaje que se llama Todd Chávez.
Y también decir, perdón, que estuvo nominado para los Globos de Oro en el 2014 como mejor actor. Y también para los premios Emmy en distintos años, entre 2009 y 2014, en el cual en el año 2010, 2012 y 2014 salió como ganador.
Todo por lo que es Breaking Bad, todo lo que fue. Pero Aaron Paul tuvo suerte, ¿no?, de pertenecer a Breaking Bad.
Sí, tuvo suerte porque el personaje estaba previsto que muera en el capítulo 9 de la primera temporada. Pero porque hubo una huelga de guionistas en el 2007, hizo que el rodaje se paralizara ahí. Se estrenó la serie con los capítulos. El director vio el impacto que tuvo en la prensa, en el público, el personaje de Jesse Pinkman. Entonces decidieron no matarlo y dejarlo en toda la serie, que para mí fue un personaje clave, ¿no?
Bueno, como se ve, no podemos imaginar a Walter White sin Jesse Pinkman. Es como él, como dice bien Ro, el director notó que si lo mataba era un error garrafal, total. Pero a veces hay que tener suerte en la vida, como sí, le pasó a Aaron Paul, que totalmente su vida, como bien dijo Leo, la cambió porque hacía videoclips y de la nada premio Emmy, ganador por todo lo que fue esta serie, que fue y es icónica porque, como dijimos, está El Camino, que se estrenó hace muy poco y sigue teniendo una repercusión tremenda y es una serie que ya terminó hace varios años. A su vez, como ya estuvimos hablando en los diferentes episodios de Luces y Sombras, no todo está hecho al azar, sino que todo hay un motivo, hay un porqué. pero en Breaking Bad, ¿cuál es este porqué que hay?
Una de estas cosas que son así, que no se pueden cambiar, es los guiones. No hay nada, no hay espacio para la improvisación. Todo está perfectamente calculado. Por ejemplo, en Jesse Pinkman, el yo o el bitch es algo que no es que le salió espontáneamente, sino fue todo calculado para que sea tal cual. O sea, había un margen de 1%.
Para improvisar.
Claro, nada más.
Bueno, uno puede pensar que son líneas que uno dice, bueno, se le ocurrió al actor, pero en realidad están en el guión. Es decir que, como bien dice Ro, no había momentos para decir, bueno, actúa como quieras, sino sé lo que te pide el guión. A su vez de esto, de que hablamos de que nada es al azar, en Breaking Bad es algo muy importante, que es el tema de los colores. Por ejemplo, en lo que es la introducción, el color que predomina es el verde. Y diferentes actores, por ejemplo, el personaje Walter White usa el color verde. ¿Pero por qué es esto?
O sea, no fue, como dijimos, todo al azar, sino que fue todo pensado, porque el color verde simboliza avaricia, dinero, envidia. Entonces fue a propósito, ¿no?, la utilización de estos colores.
También hay diversos personajes. Por ejemplo, está la familia de Walter, que la compone Skyler. ¿Pero qué color usa Skyler?
Utiliza el color azul, y el color azul significa, transmite tristeza, frialdad, lealtad, que bueno, es un poco lo que Skyler sufre a lo largo de la serie. Más que nada está el hecho de la tristeza cuando descubre, ¿no?, que su marido es un cocinero de metanfetamina, y bueno, nada, atraviesa todo ese momento.
Otro ejemplo, por ejemplo, es el color rojo, que lo utiliza más que nada Jesse, que simboliza la sangre, el peligro, incluso el asesinato, que es todo lo que va viviendo el personaje, que bueno, creo que personaje más sufrido como el de Jesse no puede haber.
Bueno, ya hablando de lo que es el color rojo, tomando prestado una cita de unos compañeros de un podcast de No Es Ficción, de Spoiler Alert, que habla sobre cuando Jesse, al final de una temporada, tiene una remera roja cuando tiene que matar a una persona. Acá se ve claramente el uso del color. Pero también Jesse usa otro color. Creo que, si no me equivoco, es el amarillo. ¿Puede ser, Leo?
Así es, también usa el color amarillo, que simboliza la cobardía, el miedo, bueno, o justamente el peligro, que es también todo lo que va viviendo el personaje, ¿no?
Ya que hablamos de la familia, que por ejemplo está Walt, está Skyler, está Jesse, que Jesse es un ex alumno que no es parte de la familia, pero a su vez la familia la compone Hank, que es el esposo de la hermana de Skyler. ¿Qué color usa Hank?
O sea, el color marrón. Este color sí simboliza la tierra, la humildad, la estabilidad, que también es un poco lo que Hank, el momento en el que él se encuentra, un momento de estabilidad, donde todo fluye bien en su vida, no tiene mayores problemas e inconvenientes, y nada, ese color significa eso, simboliza.
Además, hablando de estabilidad, él también es un personaje que es un policía. Es decir, tiene que ser una persona muy estable, no tiene que tener desequilibrios, sino que está bien elegido de este color. Pero su mujer, ¿qué color usa?
El lila utiliza, porque él representa lujo, realeza, confianza en uno mismo.
Además es un personaje que tiene todo de ese color. Es el único personaje que se ve claramente que usa ese color lila o violeta. Y también podemos ver que este personaje también es cleptómano, que roba cosas. Y siempre tiene una camisa, una campera, todo de color violeta, del color que quiere que usen el director. También hay un color muy predominante en lo que es la serie, que es cuando Walter White se transforma en Heisenberg, que es ese personaje maligno, el capo de las drogas. ¿Pero qué color usa?
Utiliza el color negro, que, bueno, también se utiliza para personajes secundarios, ¿no? Pero este no sería el caso. Simboliza más que nada culpabilidad, muerte, oscuridad, maldad, poder. Bueno, justamente hablando de poder, es el color que usa Walter, como decís, para simbolizar eso también, todo el poderío que él empieza a tener a partir de su ascenso en el mundo de las drogas, ¿no?
Sí, y otra cosa, un símbolo que utiliza Heisenberg cuando Walter se convierte es el gorro, ese gorro característico. Que ese gorro no era algo de la trama, en verdad lo usaba el todo Bryan Cranston para no quemarse la cabeza, porque la tenía pelada en su momento. Entonces se ponía el gorro y bueno, le pareció bueno al director y lo dejaron para cuando él se convierte en Heisenberg.
Ahí también esa suerte que tiene de componer el personaje, que era algo que no estaba. Y a través de un gorro, de porque al actor se le quemaba la cabeza porque estaba pelado, se puso un gorro para protegerse del sol y quedó Heisenberg, que es el de anteojos negros, con esta gorra sombrero, digamos, de color negro, que simboliza, como dijimos, el poder. Con esto se demuestra que no todo está hecho al azar, sino que todo tiene un motivo, tiene un porqué lo que es la serie. Pero bueno, como sabemos, Breaking Bad es una serie de elementos químicos. ¿Esto está inventado? ¿Esto es así? O sea, uno tiene que ser bastante responsable, porque capaz muestra algunas cosas, es preciso. ¿Cómo es, Ro?
Sí, una profesora de química la Universidad de Oklahoma, que se llama Donald Nelson, se acercó y dijo que le gustaba mucho la serie, que ella podría ayudar si necesitaban cosas. Entonces le pareció a Vince Gilligan una buena idea y la llamaron para que verifique los libretos, que sugiera algún tipo de diálogo que pueda servir. Y nada, se fijó también las estructuras químicas, ayudó con todo lo que pudo relacionado a su especialidad, ¿no? La química.
Con el tema del uso de la terminología policial, le pidieron ayuda a un departamento de policía para saber los distintos nombres o los distintos conceptos para encarar lo que es la trama de la serie. Relacionado con lo que son los químicos, en lo que es la introducción de lo que es la serie, ya quieren dejar que todo está hecho por algo. ¿Y qué es esto?
Sí, con respecto a esto de los químicos, en la intro se puede ver la fórmula química de la metanfetamina. O sea, uno piensa que capaz no la van a poner y la ponen en la intro, siempre frente a nuestros ojos. Las estamos viendo, que bueno, es la fórmula química.
Sí, también ponen el número 149.24, que es el peso molecular que tiene esta droga. A su vez hay un montón de lo que son curiosidades, lo que es Breaking Bad, pero, por ejemplo, ¿cuáles curiosidades hay?
Bueno, justamente vinculado a lo que estamos hablando, el capítulo final de la serie, que se llama Felina, justamente por lo que dicen, no todo es librado al azar, sino que todo está pensado, son componentes de la tabla periódica, o sea, Fe, hierro, Li, de litio, y Na, de sodio. Son componentes que están presentes respectivamente en la sangre, en la fabricación de las metanfetaminas y en las lágrimas. Es decir, Breaking Bad, el último capítulo, se podría haber llamado tranquilamente Sangre, Metanfetaminas y Lágrimas, ¿no? Que básicamente lo que resume ese último capítulo.
Sí, lo que resume todo.
O toda la serie, va.
Sí, también. Toda la serie, digamos. Y también hablar de lo que es Breaking Bad, que es una serie que fue muy costosa, que costaba 3 millones de dólares por capítulo, que es una de las series más caras que se hizo en lo que es Estados Unidos, porque filmaba en formato de cine. Y como filmaba en formato de cine, era todo mucho más caro. No filmaba con este formato de las series o las novelas que hacen los norteamericanos. Pero, a su vez, hay un montón de lo que son estas curiosidades. Hay una escena, por ejemplo, emblemática, que es cuando Walter White se quiere reconciliar con su mujer. ¿Qué lleva? Lleva una pizza, pero sí. ¿Qué pasa con esta pizza?
Lleva una pizza para intentar de reconciliarse con Skyler, y que Skyler no lo quiere dejar entrar. Le dice, no vas a entrar. Entonces él, enojado, sale con la pizza y la revolea. Y esto no estaba planeado, pero la pizza quedó en el techo de la casa. Y después hubo, nada, toda una controversia sobre si la pizza se podía vender o no, para los fanáticos, ¿no? Que la quieran comprar.
Esa gente que no está, digamos, muy bien de la cabeza, porque la pizza, claro, la tiraron.
El mismo día la tiraron a la basura, claramente.
Pero también están estos fanáticos que se acercan a este lugar en Estados Unidos y quieren recrear la escena. Es decir, tiran pizzas al techo, literalmente.
Sí, además, en la casa de Walter White, en Albuquerque, es un sitio donde pasa, todos los fanáticos van, y la dueña de la casa, que se llama Padilla, una señora Padilla, llegó a recibir hasta 400 coches al día para fotografiarse. Una locura.
Lo que es Breaking Bad, este cristal azul, esta droga, ¿qué era en realidad?
Era azúcar. Uno podía llegar a pensar que, bueno, no, era algo especial, no sé qué, hecho solamente... No, era azúcar de color azul, que es más, lo podían usar para servirse un té, un café, le ponían el azúcar. Nada, una locura.
Hay una escena muy... en lo que es la temporada 2 de Breaking Bad, que a través de como flashback te muestran un peluche, digamos. Este peluche no era un peluche convencional, sino que era un peluche que crearon para la serie. ¿Pero por qué crearon este peluche para la serie, Leo?
Por temas legales, de derechos y de imagen, la serie no podía usar peluches de otras firmas. Entonces la solución simple, digamos, fue la de crear un peluche propio y convertirlo justamente en un icono televisivo de por vida, ¿no?
Digamos, malas marcas que no vieron la potencia que tenían poner un peluche en la propia serie. Porque este peluche, que no tiene marca, que se creó, ya nos queda grabado que era un peluche violeta, que estaba con el ojo medio salido en lo que es la pileta de Walter, y ya quedó en la memoria de todos los fanáticos o de todos los que vieron la serie. Breaking Bad no solo es de, digamos, de drogas o de Walter, Jesse, sino que tiene distintos villanos. En la primera temporada estaba Salamanca, que era como ese personaje que Jesse tuvo muchos problemas, que yo sospecho que acá era cuando Jesse iba a morir en un poquito más y no pasa nada. Pero a su vez hay un personaje muy icónico en lo que es la serie, que es Gus Fring, que es un chileno. Pero, ¿qué pasó con Gus Fring? ¿Cuál fue la decisión que tuvo Vince Gilligan?
Claro, porque estaba el tío Salamanca en un primer momento, pero Vince Gilligan priorizó a Gus. Pensó que el personaje de Gus tenía mayor química y podía aportar más a la serie que el tío Salamanca. Entonces lo priorizó, ¿no?
Es bastante gracioso porque este actor, Giancarlo Espósito, es chileno en lo que es la serie Gufrín, pero tiene un español bastante particular, digamos.
Hace un papel de chileno medio raro, ¿viste? Porque el español no es tan español, es una mezcla rara.
Bueno, podemos escuchar cómo habla español Gufrín.
¿Por qué este hombre White traicionó a su primo Tuco, sí? Pero él no fue quien lo mató. No hubo otro hombre. Apretó el gatillo.
Un agente de la DEA, pero Bolsa dice que la DEA está fuera de límites.
Al norte de la frontera es mi territorio, mi decir. Como muestra de respeto, digo que sí.
Bueno, por lo que podemos ver, no era un español bastante fluido. Además, queda mucho más en evidencia cuando habla con gente que su idioma nativo es el español. Entonces queda como muy forzado ese español que intenta vendernos. Además, siendo chileno, tendría que tener un español totalmente naturalizado, pero este no es el caso. Esas son cosas que a veces no entiendo de los norteamericanos. Contratan a alguien para hablar español, pero que habla más o menos, que habla mejor inglés que español. Es muy, muy raro siendo chileno. Es rarísimo lo que hacen. Todo en Breaking Bad no son risas. Digamos que hay un misterio que habla sobre el personaje de Skyler, que tuvo muchas subidas y bajadas de peso, pero nunca se supo cuál era la enfermedad que atravesaba, sino que siempre quedó como encerrado y es algo que quedó en la nebulosa y nunca se supo cuál era la enfermedad.
Sí, este aumento de peso era porque ella tomaba cortisona. Entonces le hacía aumentar de peso y después bajaba. Entonces por eso también se la puede ver a lo largo de la serie con muchos cambios, ¿no?, en su peso.
Y lo que es el personaje de Hank, que lo interpreta Dan Norris, en la temporada 5 se quería ir. Pero la temporada 5, el personaje de Hank es clave. Si no está Hank, la temporada 5 no existe, digamos.
Claro.
¿Pero qué le dijo Vince Gilligan a Dan Norris para que no se vaya?
Lo que le dijo es que tenía que cumplir con el contrato, porque lo que pasa es que siempre este personaje, este actor, hacía papeles policíacos, de detective, de policía, entonces le habían propuesto de hacer una comedia, entonces él sí quería hacerlo, pero bueno, Vince Gilligan le dijo que no podía irse, que era alguien clave, una pieza crucial en la trama, y lo obligó a cumplir el contrato.
Este actor aparece, un dato de color, aparece en lo que es Terminator 2 y también hace de policía. Es decir, siempre hice policía y tuve la oportunidad de ir a comedia, pero en la temporada 5, Hank, te tenés que quedar. Y bueno, de esta forma el director pudo convencer al actor de quedarse. Pero también es algo muy característico de la serie la voz de Walter White. Pero ¿por qué tiene este vozarrón Walter? O sea, el actor que lo interpreta, ¿qué hacía antes?
Claro, porque Cranston también es doblador de anime. Justamente al tener una muy buena voz, justamente la utilizó para otros medios. Entonces él, bajo el seudónimo de Lee Stone, se sumergió en el mundo del anime en series como Royal Space Force o Macross Plus, que son, bueno, series de allá, y bueno, él también puso su voz en esos personajes.
Ya hablando de lo que es el actor, los datos más formales, más duros del actor, Leo.
Él es, bueno, actor, también es actor de voz, como dije recién, guionista, productor y director, reconocido también por su interpretación de Hal Wilkerson en la serie de Fox, Malcolm in the Middle, en donde él hacía de un padre de familia, obviamente en Breaking Bad con Walter White, y él también estuvo en la serie Seinfeld como el doctor Tim Watley.
Siempre eran personajes de comedia o menores. Con Breaking Bad tuvo mucho protagonismo. ¿Qué premios ganó?
Él ganó en los Globos de Oro, ganó el premio Mejor Actor en el año 2014. También en los premios Emmy, en Mejor Actor, en el año 2008, 2009, 2012, también por esta serie. Y como Mejor Actor de Drama, en el año 2012 y 2013.
Ganó una banda de premios. Pero para ir cerrando este episodio de Breaking Bad, es como dijimos, es un protagonista que uno empieza a encariñarse, pero después toma decisiones morales que nos chocan y que decimos no nos queremos ver más identificados con este personaje porque nos genera como esa empatía como rara, porque decimos, che, estoy empatizando con un psicópata, con un asesino, con alguien que no tiene moral y no tiene límites. Y creo que lo que es al final de la serie, Vince Gilligan es muy inteligente y separa totalmente a este personaje de lo que empezó. Hace un cambio de 180 grados y Jesse, este personaje manipulado por todo lo que es la vida de Walter, este sociópata, vemos este cambio al final de lo que es la serie, cuando Jesse decide no matarlo a Walter. De esta manera dice, ya no me controlas más, y de esta forma escapa, y con el camino, muchos años después, capaz esa es una crítica que se le puede hacer, que podría haber sacado una película en el momento que había terminado la serie, 1 o 2 años después, porque tanto tiempo es como que pierde uno la noción de todo lo que sufrió Jesse. Walter dejó que su novia muera por su propio vómito, no la dio vuelta. A su vez lo hizo que mate una persona. Todas cosas que Jesse no hacía y que se le cambió totalmente la vida. Por eso creo que es una serie icónica. Como dijo Leo al principio, es una de las mejores series puntuadas en lo que es global. Tiene, si no me equivoco, 99 de 100 para algunos críticos. Es una serie totalmente emblemática. Por eso creo que el que no lo haya visto o el que tiene la curiosidad de entrar a este podcast, a pesar de que estuvimos hablando de detalles de la trama, es algo que tiene que ver y que es algo que no se tiene que perder, porque es una serie que marca. Por ejemplo, fue mi primera serie y es algo que siempre me acuerdo. Dicho todo esto, damos por concluido el episodio del día de hoy de Luces y Sombras. Estuvimos hablando de Breaking Bad. Les habló Matías Ávila, me acompañó Leonel Barco, Rosario Nana y en operaciones Sofía Nadal. Damos por concluido y por más episodios de Luces y Sombras.
Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.